Carolina, seguimos en nuestra tarea. Nuestra tarea es escuchar las voces, invitar a todos aquellos a esta cabina de quienes han cantado su aspiración presidencial. Y por supuesto, hemos tenido la oportunidad de dialogar con casi la gran mayoría, ¿no? Bueno, hoy ya Vivian Morales también dijo que también quería aspirar a la presidencia.
Sí, va a ser precandidata para esta consulta del Partido Liberal, Hassan.
Pues, haciendo un pequeño resumen y un recuento, deme nombres de quienes han pasado ya por esta mesa.
Bueno, hemos tenido precandidatos presidencial de los diferentes partidos políticos. Iniciamos con Carlos Holmes Trujillo del Partido Centro Democrático. Ha estado también el ex procurador Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Juan Manuel Galán. También ha estado el senador
Robledo,
Gustavo Petro
y Ollamit. Una mujer...
No, estuvo doña Clara López también.
Doña Clara López también estuvo acá. Y hoy una mujer que ha hecho política en Colombia hace muchísimos años. Que vale la pena con ella, Yamit, que toquemos temas tan importantes como lo que está pasando en el Partido Liberal, como lo que está pasando en Venezuela, como lo que está pasando con Lula. Pero además que toquemos los temas internos, de la paz, de cómo ve la política, la corrupción. Y por supuesto, agréguele usted todo lo que quiera en la presentación.
Pues es que probablemente el país ya la conoce suficiente, pero yo tengo cosas que decirle. Es hija de una maestra de escuela. Yo no sé si del colegio era Lola González o cuál era el colegio, pero tal vez era ese. La recuerdo en una secretaría en la alcaldía de Medellín. Ella hizo política en el Partido Liberal desde abajo, pero obviamente uno de sus mentores fue el exministro William Jaramillo Gómez. Y después tomó vida propia, vuelo propio y pasó pues por todas las instancias de representación y fue una muy destacada senadora, aguerrida, como no, polémica, claro que sí, y dio debates muy fuertes en el Congreso, siempre con una cosa en mente, la defensa de los más débiles y, dos, la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en Colombia. No podría decirse que políticamente correcta sea una expresión que la defina, pero evidentemente siempre está en el radar de todos nosotros porque produce noticias permanentemente. Sigue siendo, le insisto, a pesar del deseo de Monseñor Ordóñez, perdón, del ex procurador Ordóñez, una persona activa en política.
Piedad Córdoba, qué gusto que esté con nosotros y se lo digo a nivel personal, es la primera vez que tenemos la oportunidad de dialogar, de sentarnos en una mesa y me encanta que esté aquí esta mañana en la mesa de la FM.
Bueno, a mí muchísimas gracias por invitarme, un cálido saludo a todos los que nos escuchan y de verdad que para mí también es muy placentero estar aquí con ustedes.
Bueno, empecemos por los temas que yo creo que le hemos tratado de preguntar a todos aquellos que ya cantaron su aspiración presidencial. ¿Cómo va usted? ¿Va por firmas? ¿Va en alianza? ¿Ha pensado en coalición? ¿Cómo tiene usted planificada esa hoja de ruta?
Voy por firmas. Uh-huh. En una fuerte alianza con la gente, con el pueblo. Creo que es mucho más transparente dirigirme directamente al elector y sobre todo yo he pensado que es muy importante hablarle a un 60% de este país que no vota, que es una abstención supremamente grande, mucho más grande de lo que se imagina. Cualquiera diría que en otros países hay abstención. No, la abstención de este país es tan grande que es la mayor de América Latina. Y yo creo que es tratar de interesar a la gente en la política, repolitizar la sociedad, no dejar que siempre un grupo de alianzas sean los que decidan la suerte de este país, sino que realmente la gente se interese por sus problemas y elija realmente a quien considera que puede ser la posibilidad de transformar el país.
¿Cuáles son los temas de fondo que usted ve en este momento? Y se lo pregunto porque hay candidatos que están hablando directamente y dicen, miren, esto tiene que ser una cuestión de defender el proceso de paz. Otros están planteando que debe ser la lucha contra la corrupción. De alguna forma se ha hablado de unos sectores de opinión que manifiestan y dicen, mire, es que aquí están gobernando los mismos con las mismas hace muchísimos años. Pasar de Uribe a Santos y que venga Vargas Lleras, eso es lo mismo. Y hay que buscar es cambiar ese continuismo. ¿Cómo ve usted ese país en este momento y lo que puede ser el 2018?
Yo diría que todas las anteriores. Uh-huh. Yo creo que yo no tengo que hacer como mucho esfuerzo en decir que me parece muy importante el tema de la paz, que obviamente me preocuparía muchísimo por la implementación de los acuerdos Y creo que para lograr implementar esos acuerdos, que no son para las FARC, sino para todo el país, se requiere una mirada muy crítica, pero también propuesta sobre lo que es la economía de este país. Yo le quiero contar a ustedes y a los oyentes que mínimamente para empezar a cumplirlo se requiere 6,000 a 12,000 millones de dólares anuales, que es muy difícil en una economía financiarizada, en una economía que está totalmente endeudada a lograrlo. Y por lo tanto, yo creo que hay que empezar a pensar en reindustrializar el país. Es muy importante tener unos empresarios y empresarias que generen empleo, que generen productividad. Es importantísimo proteger la industria nacional. Yo creo que la apertura económica destrozó totalmente la industria de este país, el campo. Y paz con justicia social es precisamente tener la posibilidad de que un salario mínimo que yo creo que le alcanza a la gente un día. Uh-huh. Que
no alcanza para cubrir una canasta familiar.
No, absolutamente no. Una salud en unas condiciones tan precarias, tan pésimas como las que tiene este país. El tema del desempleo es absolutamente preocupante en Colombia. Entonces yo creo que hay que ocuparse de la cotidianidad de la gente, lo que a la gente le preocupa, lo que a la gente le angustia. Y por lo tanto hay que empezar a mirar cómo quienes no pagan impuestos los tienen que pagar, cómo logramos una redistribución de la riqueza en Colombia. Y esa es mi preocupación y yo creo que es la preocupación de muchísima gente en el país.
Ex senadora Piedad Córdoba, en Colombia todas las encuestas muestran que usted tiene una pésima imagen. Es decir, que la mayor parte de la gente no tiene una buena imagen de usted, ni del presidente Maduro, a quien usted ha defendido, ni de las FARC, grupo que usted, por el cual usted ha abogado para que se reintegre a la sociedad y haya reconciliación. En ese escenario en el que ni usted ni las personas, digamos, con las que la pueden eventualmente asociar a usted en el espectro político, quiero decir, son populares, ¿uno cómo toma la decisión de, a pesar de todo eso, yo me mando, yo me lanzo?
Pues hombre, porque afortunadamente yo he sido siempre una persona muy coherente en mi carrera política. Yo creo que nadie en este país quería en su momento determinado hablar de paz. Yo comencé a hablar de paz. Yo era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y de la Comisión de Paz cuando nadie daba un solo peso por eso. Yo me salí de la zona de confort. Yo era una excelente senadora. Fui varias veces la mejor senadora del Congreso, como en 4 o 5 oportunidades, y en contravía además. Pero un día me puse a pensar, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Realmente que este país avance hacia una posibilidad de encontrar la paz? ¿O simplemente que cuando ya esté más viejita me pongan una condecoración y fui una senadora brillante? Yo arriesgué todo en mi carrera política. Y por eso tomé la decisión de buscar una salida que le diera la posibilidad a Colombia de entregar a la gente que estaba en poder de las FARC. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que era el itinerario de muchísima gente llorando, suplicando, tocando puertas para
las liberaciones, dice usted.
Sí, claro. Uh-huh. Y lo hicimos conjuntamente con las FARC. O sea, yo recordaba precisamente en el día de ayer en un almuerzo que fueron momentos tan supremamente difíciles que cualquiera hubiera tirado la toalla, yo no. Me acuerdo muchísimo algo que a mí me han criticado mucho, que fue la foto con las FARC y las flores, y sin embargo, a pesar de que yo no me imaginé que eso lo iban a publicar, yo seguí para adelante. Luego viene todo ese tema de los computadores, yo seguí para adelante. Lo que la gente no sabe es que en su momento yo tenía a mi hija desaparecida. Ajá. Y fue precisamente el presidente Maduro quien me ayudó a encontrar a Natalia. Y entonces ahí surgen una serie de relaciones de hermandad, de amistad, de agradecimiento, de una profunda gratitud. Pero sobre todo yo creo que a mí lo que más me interesaba era que Colombia pudiera avanzar hacia eso. Mire, cuando yo era presidente de la comisión, a mí me tocaba recibir a muchísima gente por el desplazamiento, por las amenazas, por las desapariciones, y yo me entregué en cuerpo y alma a ese proceso, y de ahí me surge a mí esa preocupación, esa reflexión. Yo fui a hablar con el expresidente López, yo fui a hablar con el expresidente Samper, yo le tocaba las puertas a todo el mundo, pero ¿por qué no podemos ir a hablar aunque sea con Marulanda a ver si sueltan a la gente? Moncayo a mí me tocó el alma, porque yo también estaba en una situación emocional muy fuerte por lo de mi hija, y esa desfavorabilidad a mí no me preocupa, y le voy a decir por qué. Yo, con 40 años de carrera política, yo fui la primera juez de rentas en Antioquia, que era un cargo por donde pasaban todo el contrabando de licores, de cigarrillos, con una serie de sobornos y de presiones, y yo jamás cedí ante eso. Aquí el país puede estar o no de acuerdo conmigo, pero nadie puede decir que yo me enriquecí con un contrato, que yo tuve ministerios, que mis hermanos o mis hijos han usufructuado lo que es el bien común o la cosa pública, y por lo tanto jamás he estado inmersa en un escándalo de corrupción, jamás. Los debates han sido porque defendí, por ejemplo…
¿Por sus posturas?
Sí, claro.
Porque, pero no se supone justamente que eso debe ser el tema quizás el más relevante en una democracia, y es que uno pueda tomar una posición, y es que uno pueda defenderla abiertamente. Usted dice algo que a mí lo retomo de lo que usted acaba de mencionar. Usted dice salirse de la zona de confort. Salirse de la zona de confort tiene, en cualquier aspecto, tiene unas implicaciones y unos efectos. Para usted, ¿cuál fue el más representativo? O sea, ¿esto la puso usted en peligro de vida? ¿Esto le implicó luchar contra el sistema, contra el modelo? Quienes la critican dicen justamente es por esa actitud, por haberse salido de la zona de confort, que también la estigmatizan, o es por la forma y la manera como usted expresa lo que cree y lo que piensa.
No, yo creo que, a ver, yo soy una persona educada, una persona culta. Yo no creo que para uno expresar su pensamiento tenga que insultar a nadie ni matar a nadie. A mí me ha pasado todo lo contrario. Parece mentira, pero yo también fui muy perseguida en el Partido Liberal, porque me parecía que el Partido Liberal era muy cómplice de todo lo que pasaba en el país. Recuerde que la mayoría de los parlamentarios que estaban aliados con el paramilitarismo eran del Partido Liberal. Yo creo que el Partido Liberal tiene deudas históricas muy grandes con este país. Yo amo mucho el partido, la base del partido, lo que es esa base gaitanista del partido, que yo creo que ha sido muy desatendida, pero la apertura ha dejado un lastre en la economía de este país. El tema del Estatuto de Seguridad de Turbay también es un tema que realmente afectó mucho los derechos humanos, y decir eso, pues obviamente que choca, que molesta, que pisa callos, pero le quiero decir una cosa. Yo siempre me he preocupado porque este país sea un país donde la riqueza se redistribuya, donde realmente la gente tenga posibilidades de acceder a la educación, a la salud. Yo fui totalmente opositora a la ley 100, y nadie puede decir que aquí la salud es un ejemplo, es un dechado de virtudes, es todo lo contrario. Yo creo que ahí es una deuda pendiente. Fui totalmente opositora a la reforma laboral en el momento en que el expresidente Uribe la planteó y dijo que iba a generar 500,000 empleos, y no generó absolutamente nada. Y yo fui una radical opositora a eso, porque creía que eso no le iba a generar nada bueno al país. 9 millones de personas bajo la línea de pobreza. El tercer salario mínimo más malo de toda la región.
No, y la desigualdad, ni qué hablar. No. Mire, quiero que empecemos a abordar unos temas que son sustanciales y muy importantes en lo, por lo menos lo que un sector de la opinión pública piensa de usted. Usted está sentada frente a un computador en este momento y hay una foto de Luis Ignacio Lula da Silva, condenado por corrupción a 9 años y medio, una figura emblemática en Brasil y en América Latina. Se pueden dar muchísimas cifras de él, de cuántas personas sacó de la pobreza, de lo que representa dentro de la izquierda latinoamericana. ¿Usted qué piensa de lo que pasó con Lula?
Pues a ver, yo creo que ha habido toda una estrategia en la región para desbancar lo que ha sido, yo diría, una época muy importante, donde muchos de estos actores políticos como Lula, como Correa, como Cristina, como el mismo Evo, han logrado en avances para América Latina.
¿Incluye ahí a Chávez, por supuesto, también?
También, claro, sí, yo creo que sí, importantísimo. Y Colombia le debe mucho a él a través de lo que significó el proceso de paz, que son cosas de las que aquí en Colombia no se habla. Pero yo personalmente...
¿Por qué no se habla?
Porque yo creo que aquí hay una y no me quiero expresar en términos pues supremamente altos, pero yo creo que aquí sí hay una élite que no tiene ningún interés en que hayan cambios, que además tiene totalmente secuestrada la política, que realmente no permite que hayan otras voces en la esfera de lo público de este país, pero que efectivamente no pueden tapar ni ocultar con el sol con un dedo, porque en Colombia hay una inmensa pobreza, desigualdad, que no se compadece con la riqueza que tiene Colombia. Pero volvamos a lo de Lula. A ver, yo conozco a Lula no soy tan cercana a él como lo puedo haber sido con Correa o con el mismo Evo o con Cristina, pero yo creo que sí hay una estrategia de desprestigio, descaracterización, de avances. Yo no veo a Lula como un hombre que se haya dedicado a enriquecerse, que sea un corrupto. Más bien recojo una de él que me parece muy, muy bonita, y es que él no sabía ni creía que sacar tanta gente de la miseria se le convirtiera en un problema o en un delito. Por lo tanto, yo aspiro y espero, si Lula se presenta a la presidencia, va a arrasar.
Por lo menos la favorabilidad, eso es lo que muestra en Brasil.
Pero la favorabilidad fundamentada en hechos contundentes, o sea, mire qué cosa tan extraña, tan difícil. Yo creo que el presidente Santos nunca jamás pensó que compitiera conmigo en la desfavorabilidad. Y la desfavorabilidad de él se desprende del hecho de haber logrado que se firmara un acuerdo de paz.
Pero usted tiene el sentido de vanidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos, porque ahí radica también gran parte de la diferencia. Cuando se ven las encuestas, digamos, en un sentido de favorabilidad o desfavorabilidad, yo le podría citar algo muy curioso. Usted, estoy seguro, ya lo ha visto también. Y es que las FARC, que tenían una imagen muy desfavorable en las encuestas, ha empezado a cambiar esa tendencia. Y ha empezado a cambiar a partir de su discurso, de la entrega, de la dejación de armas y todo lo demás. Entonces, las variables en las encuestas cambian mucho. En su caso puntual, usted dice, yo no me imaginé que el presidente fuera a competir conmigo en ese estándar. Pero
a usted parece que sí me quiere mucho la gente. Mire, yo le voy a contar una cosa. Afortunadamente yo recorro este país. Yo no creo que haya un fin de semana en que yo me quede en la casa. Yo me voy o para la Costa Caribe o para el Andén Pacífico o me voy para Medellín. Bueno, lo recorro permanentemente. Y yo misma me quedo aterrada de varias cosas. La primera, a mí me conoce todo el mundo. O sea, yo no sé si es por el turbante.
Nivel de conocimiento,
bueno,
total.
Pero y ese es un punto a favor. Uh-huh. Segundo, cuando la gente habla conmigo, la gente queda totalmente enamorada de mí. Uh-huh. Porque yo soy una persona muy cálida, muy fraterna. A mí me gusta muchísimo la gente. Y yo lo que percibo en la calle es otra cosa. Yo también creo que ahí hay una estrategia muy dirigida a desprestigiar, a hacerle creer a la gente que a lo mejor yo soy de las FARC o que seguramente voy a volver esto como han empleado un estribillo que ya se vuelve hasta mamón, perdónenme la expresión, el castrochavismo, cuando realmente este es un país diferente, es un país con unas dinámicas muy importantes. Yo personalmente, nadie creería que yo estoy totalmente interesada en reindustrializar el país.
Pero sálgase del discurso del castrochavismo. Yo,
no, yo no estoy en eso.
No, me refiero cuando usted dice castrochavismo, que es cierto, la gente utiliza mucho el discurso, el expresidente Uribe lo utiliza permanentemente, dice el castrochavismo. Yo soy más puntual, yo le pregunto a usted no por el castrochavismo, le pregunto por algo que sí existe, que está en Venezuela, que se llama el socialismo del siglo XXI, que es un modelo que se implementó, es un modelo que está ahí, es un modelo que gobierna, es un modelo que ha arrojado unos resultados. Frente a ese socialismo del siglo XXI, ¿usted qué piensa?
Mire, hombre, yo creo en lo siguiente, y a mí me interesa en esto conectarme directamente con la gente. Yo creo que hablar hoy de derecha o de izquierda no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que hablar de una nueva política, yo creo que hay que hablar de un cambio precisamente en esos pactos de punto fijo. A mí me llama mucho la atención cuando me preguntan cuáles son las alianzas, que si voy a aliarme con Petro, que si voy a aliarme con Claudia, pero nadie me pregunta cuál es la propuesta, cuál es el programa, qué es lo que le debe interesar a la gente. Yo personalmente creo que aquí tiene que haber la manera y la forma de proteger la industria nacional. Yo creo que aquí tiene que... Mire, yo hablo con mucha gente y me dice, Piedad, es que aquí armar, montar una empresa es muy difícil. Uh-huh. Los impuestos son una cosa escandalosa. Nosotros tenemos que volver a algo que existió en este país, que era el Instituto de Fomento Industrial, donde había una propuesta, subsidios.
¿Usted cree en la propiedad privada?
Yo creo en la propiedad privada y creo inclusive en algo que la gente pensará que no es así, porque como a uno le sacan es unas orejas de burro. Uh-huh. Yo creo en la propiedad privada.
¿En los tratados de libre comercio?
Pero distintos.
Distintos. O sea,
con una diferencia en el sentido de que el país se favorezca realmente y no que aquí se lleven toda la materia prima, se enriquezcan otros, aquí no quede nada. Por ejemplo, miren, Yo creo que es importante que aquí hayan multinacionales, pero las multinacionales no pueden simplemente generar una riqueza que se la llevan y aquí no le queda nada. Yo diría, hombre, de ese 50% de la riqueza que producen, que se quede en el país para dirigirlo a actividades productivamente estratégicas, que siquiera paguen un impuesto por la paz, que genere productividad en el campo. Pero
entonces, mientras Nicolás Maduro produce una tremenda desindustrialización en Colombia, acaba con el sector privado.
Venezuela.
¿Yo qué dije?
En Colombia.
Bueno.
Todo bien, ¿no?
Mientras Nicolás Maduro en Venezuela, los efectos están claros con sus políticas económicas, ha acabado, arrasado con buena parte del sector privado, usted podrá tener otra lectura, pues entonces usted dice, en Colombia lo que hay que hacer es reindustrializar, ¿verdad?
Sí, totalmente, y no necesitaban...
¿Pero eso se aprendió la lección de allá?
Y no necesitaban a Nicolás Maduro para eso. Le voy a contar lo siguiente... Y por eso es que es muy importante la trayectoria de una y la historia de vida habla por una. Cuando se dieron todos esos procesos de desindustrialización, de esa apertura económica indiscriminada, yo me acuerdo que yo tuve un debate muy, muy, muy fuerte con Rudolf Holmes, porque él era el ministro de Hacienda, yo era de la Comisión Económica, fue el primer plan de desarrollo de este país después de la Constitución del 91 y yo me opuse fuertemente a que, y él tenía una frase que a mí no se me olvida nunca, es que a mí me interesa que la gente pueda comprar lentejas más baratas, que pueda comprar frijoles más baratos, pero yo le dije, ¿y cómo los va a comprar si todo el mundo va a quedar sin empleo? Claro. Si van a levantar el campo, lo que necesitamos es que lo produzca la gente de Colombia y que la gente lo pueda comprar y que eso genere empleo. Hoy yo creo que, claro que como a ellos no se les da nada, se pasan de un bando al otro, hoy hablan de la pobreza y vuelven y hablan de la riqueza.
Pero qué bueno que alguna vez hubiera visto Nicolás Maduro ese debate, porque así no hubiera atacado, por ejemplo, Industrias Polar para que
grandes empresarios
la industria es polar, porque hoy no tienen con qué comprar arepas. Entonces, vayamos.
Yo no me meto en ese debate porque a mí me interesa lo de Colombia, porque yo pudiera también decir otras cosas. Pero a mí me interesa es que nosotros aquí, sin Nicolás Maduro y sin Empresas Polar, acabamos con todas las empresas del país, con el cuento de la apertura económica.
O sea, el único modelo que desindustrializan no es el socialismo del siglo XXI, hay otros.
No, pues el nuestro,
entonces,
el neoliberalismo.
Yo quisiera saber, Piedad Córdoba, excúseme que me meta en su rancho, como hablamos usted y yo, los... paisana.
Claro, en Antioquia.
Me le va a meter al rancho. ¿Usted de qué vive? Y le pregunto a usted de qué vive, es usted con qué se financia. Y le pregunto a usted con qué se financia, porque entonces la gente dice, ah, no, eso es que Venezuela le va a financiar la campaña y eso es que Monómeros le va a girar plata.
¡Ay, qué risa!
Porque en el pasado se dijo, es que Monómeros le giró plata a usted o a gente cercana a usted. Entonces,
no, pero espere, ya me también,
quiero preguntar,
pero a ver,
¿con qué se financia?
Qué pena, me le meto en su pregunta. Usted lo plantea de una manera directa, pero también es cierto, y eso no se puede desconocer, y es válido además, porque eso ha ocurrido en muchísimos escenarios políticos del mundo, que el socialismo del siglo XXI, y se sabe que el gobierno del presidente Chávez, pues montó organismos como Petrocaribe,
claro,
montó UNASUR,
recuerde usted que lo que están investigando hoy de Zuluaga y de Santos es si recibieron plata a una empresa extranjera o no.
Odebrecht.
Yo entiendo que una cosa es exportar una ideología y otra cosa es mandar
plata. No, solo eso, es financiarla también.
No, y si Odebrecht me hubiera financiado a mí una campaña, yo estaba en la cárcel hacía mucho rato. En cambio... es absolutamente contundente lo que ha venido saliendo y apareciendo de esas empresas que financiaron las campañas y se va a terminar el término que se tiene en el Consejo Nacional Electoral para abrir la investigación y no va a pasar absolutamente nada.
Pasado mañana.
Exactamente, y no va a pasar absolutamente nada porque finalmente aquí algunos tienen todo el privilegio de hacerlo. Miren, ¿yo de qué me financio? A ver, primero que todo, de esta parte no me gusta mucho hablar porque no me gusta hablar de la edad. Pero pues yo tengo una pensión que a mí me parece que es supremamente buena. Yo tengo una cosa que es mucha dignidad. Yo sería incapaz de dedicarme a pedirle plata a Nicolás Maduro o a Correa o a Evo para vivir yo, para financiarme yo. Yo jamás, y cuando se dio el tema de las liberaciones, que fue un concierto muy bonito que se hizo, que lo financió totalmente Naciones Unidas, eso valía muchísima plata, y fue Naciones Unidas a través de Lucho Garzón que lo financió, no fue ni siquiera Venezuela, y montaron una película de ¿cómo se llama?, de Monómeros, y bueno... De ahí no me dejaron salir porque había toda una estrategia para desprestigiarme. Pero yo también he tenido empresas durante muchísimos años. O sea, eso lo sabe toda la gente de Medellín, qué empresas he tenido. Es más, le cuento una cosa. Yo tengo, cuando yo me fui al exilio, yo tuve que terminar de educar a mis hijos en el exterior con muchas dificultades. Yo creo que fue de los tiempos más aciagos de mi carrera personal. Y y mis hijos aquí, pregúnteme, por ejemplo, mi hijo mayor es psiquiatra, es egresado de las universidades más prestigiosas de América del Norte, por ejemplo, de Yale o de Chapel Hill. Pregúntese a Juan, ¿le dan empleo aquí? Pregúntese a Camilo, que es economista, graduado en el exterior también, ¿le dan empleo aquí?
¿No se lo dan?
No.
¿Y por qué no sí, se lo dan? ¿Por ser sus hijos?
Porque son hijos míos. A mis hermanos, cuando se dan cuenta que eran hermanos míos, los sacaban de donde estaban. O sea, ha sido una cosa muy difícil de la cual yo no hablo. Pero eso también ha sido muy positivo porque mis hijos se tuvieron que reinventar la manera de vivir, la manera de sostenerse. Mi hijo mayor, por ejemplo, era director de una clínica en Arkansas y luego se vino hasta Miami para estar más cerca de Colombia y es médico en una clínica muy prestigiosa en Miami. Y está 15 días aquí, 15 días allá. Mi hija, que es periodista, trabaja conmigo. Y mi hijo menor trabaja en las cosas que tenemos nosotros como familia. O sea, nosotros no necesitamos, vuelvo y le reitero, por dignidad, por respeto personal, por respeto con los demás. Y yo no creo que sea muy dable en unos sistemas que son muy diferentes al de Colombia, que se dediquen a mantenerlo a uno o a sostenerlo a uno. Y sobre todo, como ustedes mismos dicen, yo... soy el margen de error de las encuestas.
O que vivan del Estado, que también se critica mucho.
Nunca en mi vida nadie puede decir ni que se han beneficiado de los cargos públicos, porque yo no he tenido muchos cargos públicos tampoco. Cuando yo fui la mano derecha de William Jaramillo, que es el hombre a quien yo más he admirado y querido en mi vida política, jamás de los jamases nadie puede decir, Piedad aprovechó ese cargo para comprarse un carro o para comprarse una finca o para, en absoluto.
Doctora, lo que se llama el roscograma. Carolina, pregunta.
Doctora Piedad, ya que usted habla de su familia, de sus hijos, tenemos información de que, bueno, esta campaña presidencial viene acompañada de la campaña al Congreso. ¿Uno de sus hijos va a aspirar al Congreso de la República?
Sí, Juan Luis, por el Partido Verde.
Partido Verde. Bueno, nosotros siempre terminamos estas entrevistas, porque aquí nos podríamos quedar toda la mañana, toda la mañana. Azuri tiene pregunta también.
De los oyentes.
¿Qué preguntan?
Doctora Piedad, usted sabe que la estamos viendo en Facebook Live. Muchísimos comentarios, muchos elogios, otros comentarios que no son tan amables, y eso lo sabe usted, que le gusta que hablemos claro. Me tomé el atrevimiento de seleccionar una pregunta muy interesante de un oyente. William Augusto Neira dice, ¿quiénes son sus mentores, sus consejeros? ¿En quién confía usted en momentos críticos?
A ver, yo tengo una ventaja supremamente grande en mi vida y me gusta mucho que tú hayas dicho que yo soy hija de una maestra y mi papá también era maestro. Entre otras cosas, que mi papá era una persona realmente muy brillante, porque mi papá, un negro como mi papá, casarse con una mujer como mi mamá, blanca, de ojos azules, para nosotros... en Antioquia fue muy difícil por el racismo, por la discriminación. Entonces, yo creo que eso fue burilando el carácter, la capacidad de resistir, de la resiliencia. Y me ayuda mucho como el hecho de tener principios, de tener una ética a prueba de todo, porque no quiere decir que uno en la vida no le hayan hecho propuestas o no le hayan dicho, usted que está en la Comisión Económica, si nos ayuda con esto le damos tanto o le financiamos la campaña. Yo no jamás. Yo me recuesto mucho fundamentalmente en lo que mi papá decía cuando estábamos muy pequeños. El mejor negocio en la vida es manejarse bien. Como yo tengo una contundencia en lo que creo, creo mucho en la libertad, creo mucho en la igualdad, creo mucho en la justicia, yo creo que eso fue lo que me ayudó a mantenerme, a seguir luchando, y a pesar de que el ex procurador quiso aplastarme de la peor manera, pues hombre, yo seguí pensando que valía la pena.
Y hoy se van a ver en una campaña presidencial.
Sí.
Cara a cara.
Sí, pero hay una cosa muy importante y es que yo soy una mujer civilista que creo precisamente en la civilidad de una sociedad, que amo profundamente este país. Yo quisiera que este país fuera otra cosa distinta. Yo creo que a este país no lo salva sino el amor, el afecto, la capacidad realmente de sacar lo mejor de cada colombiano y colombiana. Yo creo que lo mejor que tiene este país es su gente, y yo creo que hay que hacer una campaña sin insultos, sin odios, sin rencores, y más bien pensando en ese hombre de a pie que tiene que muchas veces estar 5 horas en un Transmilenio para llegar al puesto de trabajo, en una mujer que tiene que hacer triple jornada, en un estudiante que quisiera terminar una carrera y no la puede hacer. Eso es lo que a mí me interesa, pero fundamentalmente lo que me sostiene son los principios, y algo que la gente no conoce de mí es un profundo amor por los demás.
Pues mire, durante esta campaña seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar muchas veces, no solo para conocer sus propuestas, que falta un año, falta mucho tiempo.
O sea, veremos varios turbantes pasando por esta cabina.
No, veremos, serán muchas las oportunidades. Además, ¿cuál es el ejercicio que hemos tratado de hacer y fue la propuesta inicial que tuvimos con Carolina y con esta mesa de trabajo? Es mostrar esas personas que aquí nadie está pretendiendo ni cambiar la imagen que un colombiano puede tener o no, y simplemente mostrar los hechos, mostrar los seres humanos como son, con su voz, con su criterio y con sus propuestas. Siempre terminamos estas rondas con una sección rápida. La sección rápida, Yamit, mientras usted está hablando, Yamit va anotando unos nombres. Se los pregunta rápidamente y usted contesta lo primero que se le venga a la mente.
Aquí no nos hemos inventado nada, pues así el otro mundo, doña Piedad Córdoba Ruiz, así que...
Eso para que le diga a su hijo, es asociación libre, así se llama.
Está, sí. La primera palabra que se venga a la cabeza cuando yo le menciono el nombre de William Jaramillo Gómez.
Lo mejor de mi vida.
Álvaro Uribe Vélez.
Terquedad.
Bernardo Guerra Serna.
Lo oscuro de la política.
Alfonso Cano.
Un soñador.
Alejandro Ordóñez.
Injusticia.
Horacio Serpa.
Clase política tradicional.
César Pérez García.
Lo oscuro de la política.
Luis Pérez Gutiérrez.
Lo oscuro de la política.
Juan Manuel Santos.
Paz.
Sergio Fajardo.
Nini.
¿Perdón?
Nini.
Muy bien.
Ni lo uno ni lo otro.
Germán Vargas Lleras.
Ultraderecha.
Gustavo Petro.
Izquierda.
Timochenko.
Las FARC.
Nicolás Rodríguez Bautista.
ELN.
Andrés Pastrana.
Suertudo.
Ernesto Samper.
Inteligente.
Jorge Enrique Robledo.
Muy brillante.
Hugo Chávez.
Muy brillante.
Claudia López.
Muy inteligente.
Nicolás Maduro.
Un gran hermano.
Ingrid Betancourt.
Inteligente.
Terminó su lista, ¿no?
No, me falta una.
¿Cuál es?
Vivian Morales.
Esa vale también.
Nadie habían usado onomatopeyas, silencios, pero no soplidos.
Esa vale también. Pues ex senadora Piedad Córdoba, vuelvo y se lo repito, gracias por venir. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de dialogar, de conversar, de que los oyentes también tengan la oportunidad de conocer, de verla a través del Facebook Live, y seguramente nos volveremos a encontrar para esta contienda electoral que se viene en el 2018. Gracias de nuevo.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias por abrirme los micrófonos, por invitarme. Pasé muy rico de todas maneras.
Me alegra y que haya disfrutado la papaya y el mango también.
Y no, le tengo que preguntar, ¿dónde sacó esa chaqueta, ese abrigo que tiene puesto?
Yo soy una gran embajadora de la moda colombiana. Este es de Amelia Toro, que tiene cosas bellísimas, bellísimas en sus diseños, y bueno, y rescata todo lo que es precisamente la etnicidad de este país, que es tan bello.
Ahí está.
Esas son molas en vera, señor director. Sí. A ver, pues.